Buenas noches, damas y caballeros de Cabina M Radio. Pues un lunes más, donde está nuestro queridísimo Abraham, aquí en Cabina M Radio, y un servidor de chismoso, Fred, donde hablamos de relatos de misterio.
Muchas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de Facebook, y pues muchas gracias, otro lunes más aquí compartiendo con ustedes nuestras historias, nuestras locuras, y por qué no, tratando de convencer al señor Fred Mitz de que hay cosas más allá de lo evidente.
Que lo paranormal sí existe.
Ese es otro programa.
Que disculpita. Obviamente yo digo que no. No sé si escucharon o si ya tuvieron la oportunidad de escuchar los podcasts de Relatos de Misterio. Si no, métanse a cabinamradio.com.mx y chequen ahí el logotipo y todo y los podcasts de estos programas. Y les recordamos que hablamos hace dos programas de exorcismo. O sea, se extendió tanto el tema dos programas hablamos de exorcismo. Pero el día de hoy.
Nos quedamos cortos,
es correcto.
Justamente a raíz de esos dos programas, pues la gente preguntaba por ahí, pusieron un comentario de si nos daba un programa completo para hablar sobre los pactos con el diablo, pactos con el demonio, con el señor de las tinieblas. Y bueno, pues como ustedes son los que mandan y ustedes son los que colaboran con nosotros para que este programa tenga más y más y más y más y más capítulos.
Compártanlo, por favor.
Compártanlo, ahí pónganos sus comentarios, síganos en las redes sociales. Pues hoy vamos a hablar justamente de eso, de los pactos.
No,
de los pactos con el diablo.
¿Y vamos a hacer un pacto aquí ahorita?
Pues, si quieres. digo, al final.
¿Me puede ser más alto?
Bueno, estamos hablando, sí estamos hablando de cosas, pero, también hay que ser pensantes en ciertas cosas.
Me dijo imbécil, último, ¿se dieron cuenta?
Último programa aquí, me dio mucho gusto estar con ustedes.
No.
Váyanse a mis redes sociales personales.
Yo solo quería saber si me podía hacer más alto el demonio.
Fíjate que...
¿O sabes que sí es tan negativo? Que haga más chiquito a todos.
Hay que ser el negocio. Los tiburones se quedan cortos. Hay que platicar un poquito que en algunos programas pasados, hablábamos que hay diferentes tipos o diferentes legiones o diferentes estatus, por así decirlo, jerarquías de los diablos, de los demonios. No solamente es uno el que conocemos o el que nos dicen Luzbel o Lucifer, Satanás, Mefistófeles y toda la cantidad de Mefistófeles y la cantidad de más te da risa más que dar miedo, pero bueno, a pesar de que existe toda esta jerarquía, todas estas legiones, pues hay uno en especial, el grande, el mero mero, el que según la historia y según la iglesia y según todas las religiones, pues se pelea con Dios.
Okay.
Ajá. ¿Por qué? Porque este ángel, todo bello y hermoso, el más bello de todos los ángeles, que se pelea con Dios, se le revela y entonces es separado.
Aquí empezamos con una breve historia, no sé si me puedes hacer el favor. Todo mundo sabemos, o la mayoría sabemos que Lucifer se revela a Dios,
uh-huh,
y ahí se vuelve el demonio y bla, bla. La pregunta es, ¿de qué se revela? ¿Cómo se revela? ¿Qué es lo que hace? Y al final, ¿cómo él queda como a cargo del infierno?
Ok, fue una pregunta muy interesante. Pregunta de catecismo, catecismo para el primer año. Fíjate, todos sabemos, o justamente esta creencia que nosotros tenemos es que Dios crea el universo, crea todo en siete días, y en una de esas, en su creación, crea al hombre. Crea al hombre, como nos lo dice justamente hablando del catecismo, crea al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que somos espíritus corpóreos encarnados, o sea, que tenemos un cuerpo.
Okay.
Y que nos pone en este planeta, en este mundo, para administrar la creación que él se le ocurrió hacer.
O sea, nos dio una chamba de ustedes se encargan.
Ustedes se encargan. Okay. Y, okay. Entonces, pero también tiene esos espíritus o estas que son incorpóreos, que no tienen cuerpo, que son los ángeles. Estos mensajeros que tiene él, pues, para sus mandados. Okay. Palabras los más, chalanes. Palabras menos, ¿no? Entonces son aquellos mensajeros entre el hombre y Dios.
O sea, Dios está muy ocupado. Él está muy ocupado como para hablar.
Sí, entonces tiene que tener.
Manda sus alabas.
Exactamente. Okay. Entonces, ellos son los mensajeros entre el hombre y Dios. Entonces, al hombre, en esta composición de cuerpo, de alma y de espíritu, le da una dignidad. Que con esa creación le da esa dignidad de ser hijo de Dios. Entonces lo adopta como su hijo.
Somos sus hijos, pero...
Pero no está ahí. Pero, es un papá de esos... Bueno, sí, eso que si toma las fotos, sale con el dedo aquí, con la mamá aquí sentada y el dedo más así. Le da esa dignidad de ser sus hijos y bla, bla, bla. Entonces le tiene consideraciones. Entonces por ahí hay un ángel, un angelito esos que crea también para tenerlo ahí a su servicio, que dice, a ver, o sea, tú creaste a este fulano. O sea, que yo creo que ese sería así como tal Mitz, Fred, que dice así, dijo, a ver, lo tienes a él, lo tienes así como tú, está ahí abajo, disfrutando, gozando y todo. Ajá. Y es muy desobediente. Se te va a revelar, en algún momento se te va a revelar. Y a nosotros nos tienes, pues haciéndote casi casi los mandados, nos tienes a tu servicio, pero no nos das esa dignidad de ser hijos. Solamente somos mensajeros.
O sea, somos chalanes, somos chalanes. Quiero un grado más.
Yo quiero justamente ser como ellos, como esa creación que tienes ahí abajo, de ser tu hijo o tu hija en este caso. Entonces, el Dios le dice, pues no. No. Tú te creaste para esto, eres creado para esto.
Esclavo, papacito.
Y ellos son creados para otra, tienen otra finalidad. Okay. De ahí viene, obviamente, toda la historia de la creación de Adán y después la creación de Eva. Recordemos, bueno, no recordemos porque eso no los enseñan en el catecismo, los que han leído o los que conocen la Biblia de Abraham, que estamos hablando del Éxodo, de una parte del Génesis, de parte de Abraham. Para atrás, o sea, de Abraham hacia las primeras páginas del Génesis, nada existió. Todo es esta prehistoria, es este simbolismo que nos presenta la iglesia para explicarnos algo. Okay. Y de Abraham para adelante se empieza a crear la historia. Okay. Es decir, que son cosas que sí existieron y que sí tenemos alguna...
cierta comprensión histórica.
Exactamente, ¿no? Y para atrás, o sea, lo que sea, hablamos del diluvio, hablamos de Adán y Eva y bla, 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 y Caín y Abel, eso solamente son historias, son fábulas para explicarnos una realidad, ¿no? Bueno, ya lo contamos. Entonces, le dice Luzbel, ¿qué te parece si ponemos a prueba a Adán y a Eva? A la creación que tiene, sí. Vas a ver que en cuanto tú, en cuanto nosotros le digamos que va a estar a tu mismo nivel, se te van a revelar. Pero Dios quiere tener como esa fe, esa confianza en el hombre y decirle, no. Ve, tiéntalos y vas a ver que no.
Si leemos... también la idea estuvo confabulada con Diosito.
Sí. En muchas partes, Abraham, estamos hablando de algunos otros, no me acuerdo los nombres, siempre él nos dice que siempre ha estado esta confabulación de Dios, ¿no? Decir, órale, yo no me voy a meter. Quiero ver a ver si es cierto que ese hombre de fe que tengo ahí, pues, cae o no cae, ¿no? ¿Qué? Entonces, obviamente Dios habla con Adán, habla con Eva, dice, todo esto que tú ves, así como lo hizo el Rey León,
sí, claro.
Todo esto que tú ves es tuyo.
Excepto, puedes comer, no toques mis manzanas,
Comer lo que tú quieras, con excepción de ese árbol que está en medio del jardín del Edén, que es el árbol de manzanas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Están mucho las manzanas al Señor? No sé, envidiosito, pero manzanas. Puedes comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el de las manzanas. Okay. No sé a quién se le habrá ocurrido semejante comparación de la ciencia, del bien y el mal con las manzanas, con manzana. Pero...
Como el yin y el yang en manzanas.
En manzanas. Okay. Entonces, bueno, ya le dicen, tú puedes comer. En cuanto tú... Entonces, el diablo, ya cuando a él lo separan, porque él quiere... Empieza a poner a otros ángeles en contra, porque él quiere tener esa dignidad, quiere tener otro grado, otro rango, otra misión, que no sea solamente...
O sea, casi lo que Lucifer quería era ser un humano.
Quería tener, no un humano, pero sí tener esa misma dignidad que tiene el ser humano. Ser y de alguna manera, quitarle el puesto también a Dios.
Ah,
o sea, él también iba... Iba era ambicioso el señor.
Que también quería la silla.
Okay. Quería la silla. Entonces, lo que platicábamos un poquito en los primeros programas, ¿no? El diablo lo pintan o no lo representan de una manera con cuernos, con cola, color rojo y demás, pero sigue siendo un ángel que no tiene cuerpo, que no tiene figura, es un alma, un espíritu, muy bello, por cierto. Entonces lo empieza a agarrar a más ángeles, a más gente para su...
Sí, oye, ¿qué tal si tú y yo conquistamos el cielo?
Para conquistar, justamente, ¿sí? Vámonos a rebelar contra Dios. Entonces Dios lo expulsa del cielo. Aquí hay algo, tú llegaste justamente a algo que yo quería hoy, el día de hoy, para entrar un poquito al tema. Cuando hablamos del cielo y del infierno, nos han hecho creer a lo largo de mucho tiempo que son lugares.
Okay.
¿No? Que obviamente el infierno, como lo dice el infierno, abajo de el inframundo y demás, que es abajo, y el cielo, pues ya sabes.
Las nubes
y demás. Que hay tres tipos de cielo. Estamos hablando del cielo, del firmamento, del universo y del cielo empíreo, que es el cielo donde está Dios.
Okay.
Que es lo que consideramos dentro del catecismo de la Iglesia Católica, esos tres tipos de cielo. El cielo que tú ves, el de las nubes, bla, bla, el azulito. El universo es otro tipo de cielo. Y el cielo empíreo, que quiere decir que no existe, que no lo podemos ver, porque no es un lugar, sino es un estado del alma y del espíritu de estar en relación con Dios.
O sea, que cuando nos morimos, ¿vamos a ese?
No vamos a ningún lado.
Nubes.
No vamos a ningún lado, simplemente que ese espíritu, esa alma que tiene esa dignidad de ser hijos de Dios, se mantiene en esa relación con Él.
Ok. Uh-huh. Ok, entonces, eso no... A ver, ojo. Eso no implica que entonces los fantasmas no existen, porque un fantasma es un espíritu, un ente quedado aquí, pero no que cuando nos morimos... No
allá voy, allá lado. Voy, allá voy. Por eso estoy hablando que no es un lugar.
Porque si no...
No es un lugar, es un estado del alma.
Ajá.
De estar en relación con... Igual cuando se va al infierno, el alma, no es que se va a un lugar, ni se va a un lugar con llamas, ni se va a un lugar ni al inframundo, sino lo que es un estado del alma de estar de por vida... quebrar esta relación con Dios. Entonces los espíritus o las ánimas en pena, porque acuérdate que viene cielo, infierno y purgatorio.
Uh-huh.
Que es ese lugar
medio, no cabe ni uno ni otro,
Lo que te vas purificando, nos dicen. Okay. Que es como el lugar donde vas expiando tus pecados.
Haces
hasta
las chambitas
que logres
para que llegues al cielo.
Aquí llegues. Okay. Al cielo. Entonces, cuando hablamos justamente de estos fantasmitas o estas entidades o estas almas en pena, pues podemos hablar que son este estado del alma, del espíritu, de no estar en paz.
Okay.
Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, se mueve esto, se mueve aquello, no podemos afirmar. Por eso decíamos siempre que tenemos que tener como hacerse 20,000 preguntas antes, porque al ser un alma que no tiene un cuerpo, pues no puede agarrar algo material.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, tendría que valerse de algo, que no, obviamente, científicamente como no está comprobado, para poderse hacer... hacerse, ¿cómo se dice?
Físico.
Sí, hacerse notar dentro de un cuarto, de una habitación, bla, bla, bla. Por eso decíamos en el primer programa que es difícil saber si esto que nosotros vemos o lo que nosotros sentimos es un alma en pena o es un demonio, algo que de estas legiones menores que pueden estarse haciendo notar en el contorno en el que tú estás.
Okay.
Uh-huh. pero siempre sí tenemos como esta parte de del estado del alma, ya sea cielo, infierno o purgatorio. Aunque yo tengo mi teoría, pocos estuvieron de acuerdo conmigo, que la teoría del purgatorio, tú estás de acuerdo que si tú fuiste una persona mala en la tierra, pues tienes que pagar aquí.
Yo considero.
Imagínate, eres.
Bueno, yo puedo ser un desgraciado.
Unos añitos en el purgatorio, me rezan tres padres nuestros, 20 rosarios y ya chingué.
Dos, tres misas y ya.
O sea, tampoco, ¿no? Entonces, yo platicaba con varios maestros de teología cuando estaba yo estudiando y les decía: para mí, para mi punto de vista, el purgatorio, que es este estado de purificación, lo vivimos aquí en tierra.
Eso es
lo que llamamos la agonía. Hay gente que agoniza y que sufre mucho durante la agonía. Y hay gente que fue buena y que muere en un estado pleno.
Claro.
Entonces yo creo firmemente y fielmente que eso se vive aquí. O así debería de ser. Te lo dejo de tarea, señor, porque la verdad...
nos va a dar un rayo ahorita.
Sí, o sea, no, digo, imagínate, está cabrón, eres la peor persona del mundo... Y te mueres.
Y ya nomás dices, ya me arrepiento de toda mi vida de hijo de ya, perra.
Y los que están aquí, pues a 20, una misa con el Papa, sí, lo que claro. Sea, y ya. Vámonos, no. O sea, eso sí estaría como...
La vida loca.
Por eso se reveló el diablo, okay. Por esas cosas. Entonces, se separa el demonio y empieza ya a atentar ahora sí al hombre. Que es lo que hace en la forma de la serpiente... que también es un simbolismo de que también el demonio puede tomar ciertas diferentes formas para hacerse presente.
Que yo digo que la mayoría de las veces toma cuerpo de mujer. ¿Cómo nos tenta a nosotros los pobrecitos
hombres? La verdad es que sí, digo, pobre Adán, o sea, todo, o sea, imagínate. Porque ahí vamos, ¿no? Entonces él dice, en forma de serpiente, va y le dice a Eva, pues... vamos a comer de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es cuál, por qué se separa el hombre también de esa ruptura que tiene con el hombre por la desobediencia?
Uh-huh.
Que está, también podemos decir que es la misma el mismo pecado que comete o la misma falta que comete el ángel,
claro.
La desobediencia de no acatar las órdenes de Dios. Uh-huh. Entonces, el diablo siempre va a estar como esta parte negativa, esta parte oscura en la que su única finalidad es hacer que el hombre esté en enemistad con Dios. Es una eterna, una perpetua lucha de decir, ok, vamos a ver si este ser que tú proteges tanto, este ser que tú creaste a imagen y semejanza tuya, realmente te va a hacer caso y te va a ser fiel y te va a hacer... Entonces esa es su única finalidad. La única finalidad de él es hacer que el hombre
desobedezca
y esté en enemistad con Dios. Ajá. Por eso empieza a hacerse de estas legiones de ángeles, ¿no? Estos ángeles que también estaban como de alguna manera, tienes razón. Claro. Así como empezó el PRI y después empezaron varios partidos. Y ahí está, Morena es el eterno, que su única finalidad es que el pueblo esté en contra del PRI, que es como el dios de los políticos aquí.
Qué bonita analogía, carajo. Luego, porque bloquean las cuentas.
Sabes que te queremos, AMLO, allá afuera, muy lejos. Sí. Pero, entonces esa es la finalidad
del demonio,
¿no? Entonces, por eso empieza a tener estas legiones de...
Ahora, ¿en qué momento salen como los niveles o las categorías que mencionas de los demonios?
¿En qué momento? Pues es que viene a lo largo de toda la historia, lo que vamos conociendo. Si nosotros ponemos a estudiar la Biblia, vamos encontrando justamente estos acontecimientos a lo largo de la historia en los que van metiendo... Van apareciendo las jerarquías, lo que te decía. Así como el hombre empieza a tener demasiados dioses,
uh-huh.
Uh-huh, y yo pienso siempre, el ser humano, por naturaleza, es un ser que va a buscar siempre la respuesta de un ser supremo.
Claro,
sea
la necesidad,
la necesidad de encontrar una respuesta, ¿no? Yo le decía a algunos alumnos cuando me tocaba dar clases, yo les decía, si ustedes avientan un bebé a la selva, sin nada, Y yo, la lógica, que sobreviviera y demás. Cuando crezca y ustedes regresen a ver ese niño, va a creer en algo, va a tener un Dios. Solito lo va a tener. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre va a ser que encuentre o busque la respuesta de algo, de un ser, más allá que le dé las respuestas a lo que se pregunte en la vida. Entonces ese niño va a tener un Dios. ¿Cuál? No sabemos. O a lo mejor crea él mismo la suya, su mismo Dios. Entonces, de ahí pues obviamente todas las religiones, todas las y demás iglesias y bla, bla, bla. Entonces, el hombre, entonces decíamos que estaba el Dios que se iba a encargar de los incendios, que cada uno tiene su nombre. Entonces, dependiendo la época, dependiendo la circunstancia de los pueblos elegidos y las civilizaciones, de los pueblos, en este caso nos dice la historia del pueblo elegido de Israel, ajá, es al que tenemos que, es como que empiezan a ver esas jerarquías de, a ver, ahora tú ve para acá, tú haz esto, tú haz aquello, okay, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué nada más la historia se centra en una sola área? En este caso, la Tierra Prometida, la Tierra Santa, bla, bla, bla. O inclusive algo que ojalá no estén escuchando niños de este programa, pero hablamos, por ejemplo, de los Reyes Magos. Ajá. Nos preguntan por qué son tres. ¿Y por qué es
que
en tres?
Teoría dice la historia que eran cuatro, pero que uno se quedó como ayudando y lo encerraron y no sé qué.
Hay varias historias, pero la historia nos va a hablar, o sea, la historia que hablamos en la Biblia.
La legítima.
Nos va a hablar de tres. Ajá. ¿Por qué tres? ¿Por qué los de el de Asia, Europa y Oceanía? Porque eran los continentes que se conocían en ese entonces. Claro. Entonces, toda la historia se centra en lo que se conocía en ese momento. Si para ese entonces ya hubieran entendido o conocido el continente americano, y los
demás,
habría otro, y habrían cinco, y habrían seis.
¿No? Ya habrían tenido sus, cada quien su argollita de las Olimpiadas, ¿no?
Sí, imagínate, porque ya se conocían. Entonces, toda la historia se va centrando en lo que se conoce en ese momento, y obviamente ya con el paso del tiempo y la historia, pues se van conociendo mucho más. Y a mí me encanta todo eso, porque no te quedas solamente en el que, pues sí, me dijeron que eran tres, y
claro,
pues son tres, ¿no?
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Entonces, bueno, en fin. Entonces, ya entrando un poquito en el tema, al tener esa finalidad, el demonio, de que la enemistad con Dios esté presente siempre en la vida del hombre, entonces, cuando hablamos de los pactos con el demonio, que sí existen, que sí son, que al principio va a ser todo dulzura, todo mágico, todo maravilloso, la finalidad es justamente tener esa ruptura por default, esa ruptura automática con Dios. Porque alguien que va a hacer un pacto con el diablo, un pacto con el demonio, pues en automático le está vendiendo esa alma, ese espíritu para él.
Ahora, según cuenta la leyenda, yo soy dueño con mi libre albedrío de mi alma y de mi espíritu. Entonces, en teoría no podría vendérsela o intercambiarla o negociarla con el demonio, porque yo no soy, en teoría yo no soy dueño de esa alma. Es Dios. Entonces, ¿cómo entra ahí la negociación? ¿O estoy mal, acabas?
Sí, estoy tratando como de entender, porque empezaste bien, pero ya después como que ya no te entendí.
Ok, supuestamente yo no soy dueño de mi alma. ¿Es Dios?
¿Supuestamente quién?
O sea, yo.
Tú eres tu pensamiento.
Ajá, o sea, okay. Según cuenta la leyenda, yo no soy dueño de mi alma, realmente soy de Dios, solo que vengo aquí a aprender algo, y entonces yo no podría negociar con el demonio mi alma porque no puedo negociar algo que no es mío.
No, pues tú tienes una libertad.
O sea, libre albedrío.
Tu libre albedrío es
dice
lo
Dios,
que tú quieras hacer.
Tu alma, hazle lo que tú quieras.
Inclusive con el mismo Jesús. O sea, si hablamos de esta parte histórica, pues el mismo Jesús fue tentado por el demonio.
Sí, claro.
¿No? Es algo que la gente muchas veces no entiende, y a veces luego nos atacan. Es que son muy herejes. No, no es que seamos herejes. Pero al final Jesús fue un hombre como nosotros.
Como cualquiera.
Como cualquiera. Entonces, él cuando él nace, él no sabe que es Dios. O sea, él lo va descubriendo, bueno, no Dios, sino el Mesías, el elegido. Él lo va descubriendo al paso del tiempo. Él lo va descubriendo poco a poco.
¿Qué grosería María le hubiera dicho? Oye, güey.
Sí, ¿no? O sea, también imagina, quiero pensar que también hasta ellos, tanto José como María, han de haber dicho, algo nos vamos a ver, May. Sí, o sea, sí, claro. A lo mejor fue un sueño, bueno, al final sí, con José fue un sueño y demás.
Pues también con María, ¿no?
Con María fue como más una, es una aparición, ¿no? Pero bueno, con José sí fue en sueños, okay. Según nos lo dice la tradición. Entonces, pues no tenían modo de persuadirlo, no tenían modo como, porque no sabían también ellos, sí, como que sí, fue nuestra imaginación, no sabían también, sí, quiero pensar. Porque no tenemos cómo de preguntarles, ¿verdad? Pero entonces imagínate si el mismo Jesús hubiera decidido hacerle caso al demonio cuando va a los 40 días al desierto, ajá, pues él hubiera sido libre de, sí, claro, de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre crece en esa libertad.
Que ahí sería un muy buen tema luego hablar de la vida de Jesús, porque...
Uy, me excomulgan, pero sí.
Porque ahí también yo tengo conocimientos de otras cosas, analogías de la Biblia misma con parte histórica que pasaba, que bueno, ahí decían
que... Sí, no, es que es una... Es que es muy maravilloso. Mira, el estudio de la iglesia o de la vida del ¿cómo podemos decirlo? De Jesús y demás, y hacia atrás... quitándole lo místico que, o lo, claro, mágico que le pone la misma iglesia, es una cosa maravillosa, ¿no? El mismo Jesús, hablar de muchas cosas, pues de María Magdalena, Mariocito, sí, claro, es una cosa maravillosa.
Las bodas de Caná.
Sí, que... todo ese tipo de cosas.
Que me da gusto que con la mirada me entiendas que sé que hay una historia aparte.
O sea, y es maravillosa, ¿no? Pero bueno. Regresando al tema, entonces sí tú puedes negociar con, porque es tuyo,
okay.
O sea, tú eres
dueño. Mi alma sí es mía.
Sí, hablamos de que sí, de alguna manera sí eres dueño de lo que tú tienes. Bueno, no dueño, sino eres tú un administrador. Por ejemplo, tú estás administrando, supongamos que tú no eres el dueño del foro, okay, o de la cabina, y tú pones un administrador. Tú le estás permitiendo al administrador que haga uso y que, claro, o sea, entonces ya es cuestión del administrador si las decisiones que toma es para levantar y para llevarlo bien o
para destruirlo.
Pero al final él tiene esa potestad porque tú se la estás permitiendo, aunque tú seas el dueño. Lo mismo pasa con el ser humano. Sí, tenemos un dueño, tenemos un Dios, un creador, pero al final tú eres, al ser ese administrador y al ser tú ese el que está tomando las decisiones por esa libertad que te pone, pues tú sabes a qué punto lo llevas.
Ok. Uh-huh.
Entonces, por eso la iglesia insiste mucho, por ejemplo, que algún tiempo insistía mucho en, o que insiste mucho en la cuestión del aborto, ¿no? Que insiste mucho en la cuestión de los tatuajes, de los piercing, de bla, 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 bla. Porque ellos nos dicen, tienes que tener intacto ese cuerpo que te ha sido, claro, prestado.
Es como para que... rentas un coche y lo estás chocando, pues no.
Sí, jodas, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, ya al paso del tiempo, obviamente, en este cambio, en esta era de cambios, ajá, esta era es, pues obviamente tienes que irte adaptando mucho, ¿no? Y encontrarle otros significados.
Que al final también es lo mismo que hizo la Biblia. Se fue adaptando poco a poco bajo las historias y las anécdotas y las cuentas hasta que llegó como esta es la buena y se acabó.
Sí, digo, al final, justamente el Génesis, por ejemplo, que es el primer libro de la Biblia, ajá, es el último en escribirse del Antiguo Testamento, porque obviamente había que tener una... como que esperar, ¿no? A ver cómo iban las cosas y demás para poder explicarle a la gente de dónde habías venido, de dónde habías, ¿no? Claro. Ahora me gusta más. Fíjate, no me hubiera gustado vivir en esos años en los que, por ejemplo, era muy cuadrado, todavía en algunos casos, pero muy cuadrado, cuando fue la Santa Inquisición y demás, claro, muy cuadrado de Dios, Dios y nada más que Dios. No, ahorita sí, por ejemplo, la iglesia de pronto acepta algunas cosas ya científicas y históricas y demás, siempre y cuando no se exima o no se expulse a Dios de esa onda, ¿no? Está ya la de teoría del Big Bang y demás, dicen sí, que por esto sacerdotes y demás religiosos fueron partícipes de eso. Mientras no me saques a Dios de todo esto,
pero ¿quién dijo que hiciera Big Bang? Es Dios.
No, o sea, al final, pues, haz lo que quieras, has subido tu papalote, pero no me lo dices. Entonces, cuando tú tienes esta administración de este cuerpo, pues también al final decides qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo.
¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres?
¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no? Entonces, y bueno, lo mismo, no es cosa de ahorita, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pues justamente el hombre ha buscado tener La gran diferencia entre los dioses, que conocemos, llámese de la cultura o de la civilización que tú quieras, egipcia, maya, bla, 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 es que esos dioses han estado al servicio del hombre.
Es correcto, sí, por eso háblese de un dios de la agricultura, dios de la luna, dios del sol, sí. Que al final, si eran dioses, eran respetados, pero al final era la idea de, tú me estás dando calor como sol, entonces yo te venero, pero si no me das calor, te vas al carajo.
Exactamente, entonces esos dioses son para, o sea, de alguna manera, para ayudar al hombre, para beneficio del hombre. Entonces Dios, el dios que conocemos, el dios de la Iglesia Católica, ya no es un dios que al que te va a servir, no eres un dios al que tú le vas a servir.
Okay.
Entonces le costaba mucho trabajo también de alguna manera a las civilizaciones, a la gente decir, a ver, vengo de un lugar en donde estos dioses paganos, estos dioses me sirven a mí, y de pronto me llega uno que me dice, ahora yo me tengo que, o sea, yo tengo que servirle a este dios, tengo que obedecerle, entonces un pasaje muy estricto que todo mundo ha de conocer, por ejemplo, Moisés, cuando va y le entrega los 10 mandamientos y demás,
con las tablas de la ley,
Moisés se sube al monte para que le den las tablas, bla, 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 y cuando regresa, la gente ya tenía otro dios, el becerro de oro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque buscaban ese dios, no ese dios que los traía en el desierto a puro maná, que era pura cosa ahí, sin sabor, sin nada. Como dirían, nos traía puro pan y agua, cuando en Egipto, cuando en Egipto, con los egipcios, con los faraones, pues vivíamos... Éramos esclavos, pero vivíamos a toda madre, ¿no?
Comíamos.
Y este cuate nos trae, o sea... ¿Estás de acuerdo?
Pani.
Y entonces buscan la manera, vamos a hacernos un dios que nos responda a lo que estamos necesitando.
Claro.
Entonces con el paso del tiempo se fueron sofisticando, fueron al final este cambio. Ahora estos dioses, los que tenemos actualmente, que van a estar para beneficio del cuerpo, pero que también conllevan un pacto ya más allá. Conocemos por ejemplo aquí tan solo las culturas, las civilizaciones que tuvimos, que empiezan a tener los sacrificios, ¿no? Los sacrificios humanos, bla, bla, bla. Entonces, obviamente al paso del tiempo, ya vamos de la época actual, de la era actual, estas religiones que tienen de por medio al demonio, al diablo, para hacer este tipo de pactos, siempre son para que ese dios que han creado esté al servicio de ellos. Estamos hablando que les dé dinero, que les dé protección, que les dé lo que tú quieras y mandes, pero que esté siempre a su servicio.
Ok, bueno, entonces vamos a entrar a tema ya como tal.
Vamos a entrar a tema. Si les preocupa o les interesa alguna otra cosa o otro tema, pregunten.
Entrando a tema, ¿cómo yo hago, no es para hacerlo, pero cómo hago un pacto con el diablo o a qué se refieren con el pacto con el diablo? O sea, ¿qué le piden? ¿Qué les da? ¿Qué les quita? ¿Qué les pone?
Ok. Mira, apunten, por favor, para que... No. fíjate,
necesitan tres veladoras.
Es que hay diferentes formas. La vez, en algunos programas pasados yo decía, va a haber quien escuche y diga, ah, es que así no se hace. Yo lo conozco de otra manera. Sí, claro, hay muchísimas cosas actualmente que las pueden hacer de distintas maneras. Hay quien le pone de su propia cosecha, hay quien le quita, o sea, no es como la receta.
Okay.
Pero sí hay elementos muy específicos, como por ejemplo, hay algunos que hacen algún sacrificio, okay, llámese humano o llámese de animal.
¿Humano? O sea, sí, matan a una persona.
Sí, o sea, tienen que matar a una persona.
Ay, güey.
O que es cual sea el ritual que ellos hayan utilizado, ¿no? Hay historias, ustedes pueden entrar en internet, que justamente de estas personas que hacen este pacto, que le dicen al demonio, al diablo, lo que tú quieras, a ver, yo necesito esto y esto y esto y esto. Y siempre se hace cuando hay una desesperación ya muy grande.
¿Qué?
Okay. ¿No? La gran mayoría, por ejemplo, tú recordarás una historia mexicana que va más o menos por ahí, contada de diferente manera, del cine mexicano, Macario.
Ajá, claro.
A Macario, obviamente, él porque acepta la... O sea, acepta, no acepta el del diablo, no acepta el de Dios, pero acepta el de la muerte. pero al final lo acepta. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de compartir y demás, pero no era una persona acomodada, una persona que sufría carencias, ¿no? Entonces siempre esta desesperación de tener algo, de necesitar algo, es lo que los lleva a hacer ese pacto con el diablo. No es por poner etiquetas ni demás, pero casi siempre son personas que están involucradas en alguna cosa actualmente, ¿verdad? Alguna cuestión de delincuencia, alguna cuestión
de... O sea, háblese de narco, háblese ratero, háblese
matones,
asesinos,
lo que sea, ¿no?
Violadores.
Sí, porque van a necesitar una protección. Comúnmente eso, y es gente que no tiene miedo ya de... Pues, ¿qué puede perder? De alguna manera saben que al cielo no se van a ir.
Claro.
¿No? Entonces, pero puede pasar con gente que... pues en la necesidad y en que es que le hablaron bonito, le dijeron, por ejemplo, la santería, y ahí sí me meto en tema grueso, en tema difícil, porque mucha gente cree que la santería es algo bueno, es una cosa que te va a dar, que te va a proteger, pero al final de cuentas hay sacrificios, al final de cuentas hay muchas cosas.
Están diciendo, a la mamá de Fred no le gusta este capítulo.
hay que darle unas para que aprenda y para que después ya ponga, en vez de foro, en vez de academia, bueno, pones un, pues aquí en la plaza hay mucho de eso.
Sí, claro.
Hay que invitar a uno de esos para que para que nos vengan a dar una clase. ¿En qué estaba yo? Ya se me olvidó.
¿En qué,
Por andar pensando en la mamá de Fred que no le gusta este capítulo.
Sí, sí, claro.
Ay, Dios santo.
¿De cómo es el pacto?
Ah, sí, pero ¿qué parte iba yo del pacto?
Al principio. ¿Y qué es por necesidad?
No, ya ves cómo ni me pone atención. Íbamos en la santería.
Ah, sí, sí. Es que la santería es otro tema.
Entonces.
Y te traigo mi pulserita. Verde, amarilla.
Amarillas y rojo. Entonces, sí es otro tema, pero al final va mezclado. ¿Por qué? Porque al final son pactos.
Ah, sí, estabas diciendo que la santería.
Porque hacen un sacrificio.
Dice, hay gente que piensa que es buena. Y entonces tú dices que la santería...
No, nada más yo. O sea, hay mucha gente estudiosa que dice, no es buena. Yo conocí a unas personas, no voy a decir de qué barrio, porque entonces van y me buscan, que me decían, es que es bueno. Nosotros le rezamos a Dios y tenemos nuestras imágenes. Sí, tiene sus imágenes, pero en sus rituales, dentro de sus rituales, dentro de todos sus signos y símbolos
sus
que utiliza,
para que veas que también
invocan y tienen estos sacrificios humanos, esos sacrificios incluso. Yo no sé si dentro también de la santería, que la verdad nunca me ha interesado como meterme mucho en ese tema, tenían también algunas jerarquías y demás, pero yo conocía a estas personas que incluso me decían, no, nosotros vamos a la misa y nosotros creemos, ¿no? Sí, pero por ejemplo esas personas, y son dos personas en común que conozco que se dedican a la santería, que para poder...
Ah, conoces a gente que se dedica.
Que se dedica a la santería, okay. Sí. Que al final nos llevamos muy bien y todo, no compartimos, pero yo sí soy amigo de todo el mundo.
Sí, pero respeto.
Pero respeto. Y esas personas en común era que para que ellos pudieran hacer, no sé cómo le llaman, como los sacerdotes de esa parte, los que llevan y hacen, tenían en su casa, en una olla de barro abajo de su altar, huesos humanos. Entonces ya cuando ya se habían como graduado, como ya que pudieran hacer ellos los trabajos y demás, tenían en esa olla huesos humanos, que tenían que ir a un panteón a cierta hora, bla, 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 cavar y sacar esos huesos humanos, ¿no? Y los tenían ahí.
Ok.
Entonces, nos dicen varios estudiosos de toda esta parte de la iglesia que esta gente que se dedica a la santería, tarde que temprano, van a tener alguna situación relacionada con el fuego. Okay. Siempre van a tener, tarde que temprano, él o ella o los suyos, situaciones con fuego. Porque obviamente hacemos esa analogía, conexión con la parte del infierno, con esta parte del demonio, que al final entre una u otra cosa siempre invocan. Uno de ellos específicamente, que yo lo comprobé con ello, con él, se incendia su casa. Toda la casa, o sea, fue de que un ratito salieron y la casa se terminó, o sea, quemando cañón. Y lo único que así, que no le pasó absolutamente nada de quemarse ni nada, fue el altar que tenían ellos, pero el altar bueno, ¿no? Tenían su Virgen, tenían su Cristo, okay, y demás. Entonces, los mismos bomberos.
Su altar católico.
Pues era todo un espectáculo, ¿no? Entre los bomberos y demás, porque todo quedó calcinado. Todo.
Fíjate que una vez pasó algo parecido en mi casa, abriendo un paréntesis. Yo estaba súper chavito, debe haber tenido que unos 10, 12 años, y me quedé solo en su humilde casa, que ni humilde ni suya, pero me quedé solo ahí viendo la televisión en el cuarto de mis papás. Mi mamá tenía justamente una veladora y una imagen de la Virgen. No me acuerdo ni qué época era, pero simplemente yo me quedé solo. Estaba todo oscuro, excepto el cuarto donde yo estaba. Bueno, en esa época vivía con mis papás, obviamente, era un departamento. Y mi mamá tenía la mala costumbre de dejar una veladora encendida con su altarcito. Era una virgen, un Cristo, etcétera. Muy pequeño, en una mesa, yo creo que el tamaño de un taburete, de una mesa de centro, por decirlo así. Esquinadita en la entrada de la cocina. Entonces, ese día, no sé exactamente qué fue lo que pasó. Yo me quedé bobeando la televisión, cual escuincle idiota, hasta que me di cuenta que había humo en el techo del cuarto donde yo estaba. O sea, no era muy grande, es un departamento de 80 y tantos metros cuadrados, o sea, tampoco es que digas, ¡ay, la casota! Pero cuando yo salí para ver qué es lo que, o sea, no olí nada, solo estaba el humo, pero pues ya era un humo considerado. Cuando yo salí a ver qué estaba pasando, enciendo la luz y me doy cuenta que la mesita, pues mi santa madre había puesto su altar en una mesa de madera. O sea, hello, ¿no? Pero curiosamente la veladora ya se había consumido, había roto, ya, eran de esas veladoras de que vienen como en un vaso, uh-huh. Se había roto el vaso, la veladora como que se extendió y quemó la mesa y estaba la llama así cañona. Y pues la virgencita que tenía mi mamá era de esas estampitas, o sea, no era el cuadro, oro, era una pinche estampita X, ¿no? Y el Cristo. Obviamente yo iba espantado, así, ¡ah, no me estoy quemando, ¿no? Nada más, en ese momento solamente era la mesa. Yo salí al baño, allí en una cubeta, y ¡pum! A mojar y apagar el fuego, ¿no? Y curiosamente, todo estaba humeado. Y de una forma muy graciosa, toda la parte donde estaba el Cristo, la Virgen y otras imágenes que tenía, estaba intacto. Eso sí me sorprendió. Uh-huh. No voy a decir que digo, ¡ah, oh, sí, Dios mío, qué bueno! Pero...
no, es que ya mandaste a hacer
que sí puedo decir, un santuario, que curiosamente, yo estaba, te digo, estaba embobado en la televisión y sentí como que un, oye, güey, mira... O sea, no fue un, ay, volteo de casualidad, uh-huh. No, sentí el güey, ve el techo, eso sí te lo puedo decir. Uh-huh. O sea, como que sentí algo que
me dijo, oye,
güey, voltea.
O sea, no, si no ahí te quedas.
Sí, exacto. ¿No? Entonces, y no se me ha prendido nada más que la pinche besita. Pero sí, curioso, ahorita me acordé con lo que dijiste.
Y es curioso, justamente. Ahí, por ejemplo, en tu caso, habrá que ver... preguntarle a tu mamá, no me gusta por cuatro el programa, porque ya la balconeaste, pero habrá que ver ahí, por ejemplo, si en algún, no que ellos lo hayan hecho, porque por lo que entiendo, o lo que hasta ahora he entendido, pues eran que son creyentes.
Sí, mi mamá es súper creyente, incluyendo ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, va como a la iglesia, domingos, bla, 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 pero también cree en que si va con una señora para que eche la mano y que el esoterismo y todo eso, siempre, mi mamá siempre dice que es como la cosa buena, nunca cosas malas, nunca ha matado nada, etcétera, pero sí es como de, yo sí creo que nos pueden hacer un mal, uh-huh, de ojo.
Claro, entonces habrá que ver como, por ejemplo, si en ese tiempo, en ese momento que se llegase, que ella supiera, ¿no?, que alguna, lo que platicamos el programa pasado, alguna envidia, alguna cosa ahí, que también puede jalar mucho, ¿no? No sé en qué año habrá sido eso, pero...
pues quítame 12 años, 10 o 12 años, hace... veintitantos años, no importa la edad, carajo.
Sí, bueno, no, por eso yo no quería preguntar, yo nomás dije...
Todavía estoy joven,
me lo pregunté a mí mismo, dije, ¿mí mismo en qué año será eso? Pero nunca pregunté, para saber un poco por qué habrá pasado eso, ¿no? Okay. Porque al final sí son estas, vuelvo a lo mismo, estas energías, toda esta cosa mística que sí existe y que... Y que puede pasar eso, ¿no? Que es inexplicable. Bueno, pues se pudo haber quemado esto y quedó intacta la crucecita, quedó intacto el... Y lo mismo pasaba con él, que pasó en este departamento, ¿no? En esta casa. Que todo queda totalmente calcinado, menos... inclusive hasta los huesos, porque me acuerdo que tuvieron que ir otra vez al panteón
a sacar otro,
sí, porque los huesos ya no servían, se han quemado, una cosa así pasó, y tuvieron que ir al cementerio por otro muertito porque ese ya no les servía.
Ahora, entonces pregunta, entonces básicamente la santería a grandes rasgos es un pacto con el diablo.
Yo digo que sí. Yo digo que sí, te digo, tendría que no lo haría, meterte y estudiarlo todo a fondo, ¿no? Habrá, si hay alguien que ya, o que pertenece, porque al final te van jalando, es como que te ofrecen siempre el sol, la luna y las estrellas, y al final te van metiendo. Yo he conocido mucha gente que sí dijo, que ha dicho, ya cuando yo estaba allí, y que empieza a ver, a escuchar los cantos, y empieza a ver que van a matar esto, es cuando yo digo,
de aquí
yo no, yo no soy, o sea, a mí me ofrecieron otras cosas, claro, ¿no? Y al final, pues, todo lo que hacen de que vestirse de blanco por cierto tanto tiempo, y que les ponen un santo en no sé en qué parte, bla, 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 o sea, tanto, digo, muy respetable, pero al final, cuando ya mezclas la sangre de algo, o de alguien, cuando ya buscas, y que regularmente casi siempre la santería pues no es para algo bueno. Yo no he conocido ningún santero hasta ahorita que venga y me diga, yo hago esto para bien de fulano, para bien de sutano. Nunca. Y si hay alguien, pues ojalá conocerlo. Porque claro, jamás. O sea, si es para protección mía, yo, bla, bla, bla. Pero jamás ha sido como para... ayudarme a ayudar a fulano, que también tienen como unos pactos con el diablo. O sea, tú puedes hacer un pacto y decir, yo quiero ser millonario, archi, ultra, hiper millonario, y te lo da. Pero tú no puedes estar ayudando a la gente. O sea, no puedes hacer, o sea, tiene que tener la lógica. Te lo estoy dando a ti, pero tú no puedes ayudar a nadie más. O sea, no puedes hacer el bien con algo que te da el mal.
Ok.
Entonces, también eso es algo específico. O sea, tú vendes tu alma... te la queda, te va a dar lo que tú quieras, pero no para bien, para que hagas algo bueno con ello. Es para que tú lo vivas.
Ahora, ¿y qué pasaría si haces algo bueno con ello?
Pues estás rompiendo el pacto. Entonces, o te carga las patas de cabra o va a haber algo... Fíjate que hay una historia muy interesante que... Hay varias versiones, que no me va a dar tiempo de contárselas hoy, pero hay varias versiones de un... y todo se centra... con todo el respeto del mundo, a cómo muere, recordarán un famoso locutor de radio de historias de terror, ajá, Juan Ramón Sáenz.
Sí, 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 exacto.
Y quitando el que sea o no sea cierto la manera en la, o por el motivo que dicen que comenzó, el que muriera él inesperadamente y cómo murió, justamente él en algún capítulo... en uno de sus programas, justamente alguien que le habla, pues para decirle que hizo un pacto y que se quiere liberar y demás, y no solo con él, sino en dos o tres ocasiones más, tres historias más, que quieren romper ese pacto, que quieren hacer algo bueno al tener ese pacto, siempre van a ser atormentados por demonios. Okay. Como diciéndole, a ver, no puedes hacer esto, ¿no? No puedes, ¿no? Tampoco te pueden matar. Parte de todo, no es como que se pueden suicidar y se termina ahí.
Claro.
O sea, tienen que pagar, que es algo que yo agradezco mucho, ¿no? O sea, tienes que pagarlo aquí. O sea, no puedes como decir, ah, ya, me voy por la puerta falsa. O sea, es como tardar un contrato. Yo cuando veo la película, tonta analogía y demás, que parentesco, comparativo.
Aquí está diciendo, por ejemplo, Marcela dice, y rompen esos pactos o hechizos en los panteones.
Depende. depende también, porque platicábamos en algunos... en algunos casos...
Ah, es que, perdón, es que no leí antes. Dice, pero hay santeros buenos que ayudan a romper esos pactos malos. Ah, y bueno, que los rompen en...
Al lado de los santeros.
En los panteros, en los panteones.
En los panteones. Bueno, entonces, habrá que ver ahí, qué bueno que nos da ese dato. Si tienen más. Porque justamente hay algunos, no sé si sean los santeros o quienes sean, que también hay alguien que entierra a la gente. Y he escuchado
¿cómo muchísimo, que entierra a la gente?
O sea, que te hacen, por ejemplo, una brujería donde te entierran en un panteón.
O sea, si me hacen brujería, ¿yo tendría que enterrarme en un panteón?
O sea, por ejemplo, un muñeco, un vudú.
Ah, okay. Ah, ya, ya.
Pero sea, así le dicen ellos, te están enterrando en un
panteón. Ah, ya. Ah, yo dije, no manches.
Sí, no, te entierran. Entonces, yo voy y digo, quiero que me entierren
a porque yo sienta algo, pero dije, qué antihigiénico es enterrar. Ajá, aparte, estoy
loco. Ni en las novelas hacemos así. entonces, yo voy con
Juliano Sontano
y quiero que me entierren a Fred.
Okay.
Entonces hacen todo y van y lo entierran.
¿Estás albureando? Si es albur, no respondo.
Conste que se rió. Es de quien empezó a reírse.
Tu último entierro, mijo.
No, te digo, no sé si también lo hagan los santeros y demás, pero no sé si sea eso se refiera ella con que lo rompen en los panteones. Porque sí, digo, últimamente gente que se ha acercado conmigo y demás, todos llegan con esto, es que me enterraron. Y es que alguien que sabe de esto me dijo que estoy enterrada y que no sé qué, que me tengo que desenterrar, que por eso me va así, porque por eso me va tal, bla, 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 bla. Y entonces tienen que ir al panteón donde los vas a ver, está cabrón.
Sí, claro.
Pero hay quien les dice que con quien van, que les dice, sí, ya sé en qué lugar estás enterrada. Y van y los desentierran. Y hoy, te puedo decir que hoy, he visto mucho eso. ¿Hoy? O he escuchado mucho eso. O sea, hoy. O sea,
o sea día, en estos días. Sí. Yo dije,
hoy dije, lunes.
Con razón vienes tan enérgico al programa.
He escuchado mucho eso, ¿no? De que hoy es que me enterraron, bla, bla, bla. Y que me entierran y que me tengo que me desentierren y no sé tanto. No sé si también me están arboreando, pero quiero claro. pensar que no. Pero regresando a esta seriedad que nos dice ella, no sé si a eso se refiera, ¿no?
Okay.
Bueno, y si hay buenos, pues qué padre, ¿no? O sea, si hay buenos, realmente qué padre, porque como en todo, hay lo bueno
y hay lo malo.
Yo digo, yo lo personal no conozco, si los hay, pues qué padre.
Pero sí conoces de los malos.
Pero sí conozco de los malos, sí conozco de esos que me ha tocado, me tocó enfrentarme con una santera, pero yo no sabía, o sea, a mí me saludaba, era muy
¿enfrentarte en qué
sentido? Amigos.
¿En ya en hacer rituales y cosas así o enfrentarte de...?
Ya enfrentarme ya enfrentarme de quererme hacer cosas y yo rechazárselas. Porque porque éramos amigos, una señora que yo la conozco, bueno, no éramos amigos, la señora quería algo más, pero yo no me daba cuenta, bueno, sí me daba cuenta, pero no que era santera.
Okay.
Porque ya no era de las que iba de blanco, ya tenía yo creo que algún tiempo...
Practicando,
no sé cómo sea todo el proceso el con término. Ellos, okay. Pero ya no iba de blanco, como los que tú ves siempre de blanco y dices, ah, pues es santero, no, que trae colla, ella no. Entonces, pues iba, me buscaba y todo, yo ya sabía, dije, está como que está buscando algo más. Entonces, pero yo nunca supe que era santera, hasta que van y me buscan y me dicen, es que esta señora, bla, 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 no sé qué, es santera. Y yo, Dios no la veo, ¿quién? No sé quién. Sí, mire, ahí empecé a conocer, porque en un jardín que tenían en común en esa unidad, empezaba a enterrar cosas de los vecinos para hacerles brujería.
Ay, maldito.
Entonces alguien se dio cuenta y fue y me dijeron, es que, y me llevaron al lugar.
Oye, también dos dedos de frente, entiérrale en otro lado, ¿no?
Joder. O sea, así también le dije, ¿no? Entonces, fulanito ya tiene no sé cuánto, ya tiene no sé qué. Entonces... lo que tú platicabas de una vez que pasó en algún lugar, de que en ese lugar donde ella había enterrado y hacía todos sus rituales en las noches, ya los niños tampoco podían entrar ahí, ya los papás ya no dejaban entrar.
Sí, claro.
Porque ese hueco total no crecía el pasto. O sea, todo estaba seco, o sea, literal era el círculo de pasto seco y ya todo lo demás verdecito, bonito y todo, ¿no? Entonces ya voy, es aquí en tal lugar... pues va, vamos a desenterrar. pero ¿cómo se va a vencer? Vamos a desenterrarlo, órale. Ya también en ese entonces pues era yo muy, como el Borras, vámonos. Empiezo a desenterrar y todo, y llega ella.
¿Y qué encontraste?
Pues empecé a encontrar, siempre tienes que tener elementos de la persona a la que lo acercas, ¿no? Ropa, desafortunadamente, y eso sí se los voy a pedir con todo el alma, cuando van a hacer amarres y ese tipo de cosas, no utilicen, van a utilizar cosas íntimas de la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que esta señora, no sé si quería andar con X o Y vecino, pero encontraba ropa interior, no sé si sucia o limpia, pero cuando ves a ver ropa interior, okay, es porque...
O sea, hay que cuidarse de no perder ropa interior en las jaulas o en la zona de tendido.
Sí, ni cuidado con los cabellos, con bla, 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 todo ese tipo de cosas. Porque lo ocupan. Entonces empecé a encontrar esos elementos.
¿Pero qué más? ¿La ropa?
Es que era ropa, bueno, la ropa interior, la ropa normal, ese tipo de cosas, zapatos, peines. No sé si la señora buscaba en la basura de los mismos vecinos. Ajá. Y entonces encontrabas las bolas de cabello. Es que las mujeres tienden mucho que,
sí, claro, que se pillan,
pero se hacen las bolas. Y lo que hacen ellas es tirarlas, si es que no las dejan en el
lavadero,
¿no?
En la cloaca, ¿sí? De la regadera.
¿Verdad? Se va a la basura. Se va a la basura. Entonces, ese tipo de cosas. Lo que tú te puedas imaginar, que tú como vecino puedes descuidar, sí, que claro, se te quede, que se vaya en la basura y demás, ¿no? Entonces llega corriendo y me dicen, es ella. Y pues a mí mi impresión fue, o sea, ¿cuánto tiempo llevo yo hablando? Le llevo, ¿no? Y todo. Y mira, ¿no? Mira. Entonces, llega y todo y me empieza a regañar. Pues porque estoy desenterrando todo eso, ¿no? Claro. Y entonces...
¿Y en qué forma te regañó? ¿Te regañó en forma de por qué estás haciendo lo
sí,
que
¿por
yo
qué
hice?
Sí, porque estás haciendo...
O de, no, cuidado.
No, 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 a regañarme, de reclamarme más bien, okay, de decirme, pero ¿por qué estás haciendo eso?
Porque puede haber fingido una segunda máscara y decirte, no, es que yo he visto una señora.
Sí, todavía, pero sí, no.
Te puede hacer daño, no, o sea, llegó directo.
Ya llegó, así como era cuando yo me buscaba, muy directa, igual que la hija, llegó a regañarme, o sea, a reclamarme. De por qué, no sé qué, que eso es
así mío. Si no vas a desenterrar
¿por qué, desenterras eso?
Ok, ya
entendí. bueno, pues, eso va para un, cuando hagamos un programa de comedia, esa anécdota estuvo genial. Me acuerdo y me sigo riendo. Pero tú llegó a reclamarme. ¿Por qué lo estás haciendo? Es que esos son trabajos míos y que no sé qué. Y me empieza a decir que pues ahora va conmigo. Ok, ya liberaste a estos que son unos chismosos, que son no sé qué, pero no se les va a quedar así. Pero ahora tú te vas a quedar con lo que les tuve que hacer, o lo que les iba a hacer a ellos.
Ah, o sea, la amenaza
gente,
directa.
La amenaza directa, la gente, como nadie la quería.
Pues lo hubieran quemado ahí como bruja, ahí un pinche poste. Y
ay, ahí decía, señor, ¿por qué no nos mandaste la Inquisición ahora? Pero bueno, que de santa no tiene nada, la Inquisición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, dije... La gente, obviamente, ay, no, ya lo metimos en problemas, las viejitas sobre todo, sí, ¿no? Claro. Ay, no, que no sé qué tanto.
Pero lo metimos en problemas, pero esta yo arpía, me liberé.
Pero yo ya, ay, no, esta arpía, que no sé, porque así son las señoras católicas, religiosas, ajá, de la vela perpetua y la rodilla ensangrentada. Sí, sí, ay, es que esta víbora, esta arpía, no sí sé qué. No,
hablando de arpías, claro, un saludo a mi tía Chelo, ¿cómo no?
también.
A la tía Minerva también, un saludo a ese par de arpías. Y
entonces,
horribles católicas.
Santo Cristo. Ve nomás a lo que hago yo en este programa.
Uy, no has visto cuántas.
Enemistades
cuántas
entre familias.
Cuántas patadas en la entrepierna le he mandado a mi tía Chelo, ¿eh? O sea, créeme. Le mandamos otra de paso.
Yo no la conozco, pero ya sé cómo son. Ya sé cómo son. Exacto, bien ganado se lo tiene. Entonces, digo, para ir cerrando, porque yo creo que va a tener que haber otro programa de este
por
tema.
Por supuesto, aparte está buenísimo ya las historias y las anécdotas, ¿eh?
Entonces empieza, yo me empiezo a dar cuenta que esta señora empieza a hacerme cosas a mí porque la gente que tenía yo más cercana a mi alrededor, en ese entonces, estoy hablando hace 5 o 6 años, estoy hablando con mi alrededor, mis tías, una novia que tuve en ese entonces, la soñaban sin conocerla y me la describían a la fulana.
Ay, güey.
Entonces, en los sueños ella les hacía cosas que pero que me las mandan como mensaje para mí.
Okay.
Entonces un día se levanta una, bueno, ella y me dice, oye, es que acabo de soñar esta soñé esta señora, bla, bla, bla. ¿Qué soñaste? Sí, es una señora de este tamaño, o sea, sí, asado, viene, tiene una hija así, asado, o sea, los, tal cual me las describió.
Sin conocerla.
Sin conocerla. Y me mandó, me dijo que te dijera esto y esto y esto.
¿Algo como qué?
Por ejemplo, yo tenía mucho, cuando empiezo a soñar esas cosas, empiezo a tener muchos problemas con ella. Cuando era todo amor y dulzura, bla, bla, con ya sabes, tu, ¿no?
Con, la, con tu queleca.
Sí, ¿no? Entonces, la primera vez que me habla, me dice, es que esta señora se me apareció, se empezó a burlar de mí, porque me dijo que tarde o temprano me ibas a hacer infiel, me ibas a hacer no sé qué, bla, bla, bla. Y me dijo que te lo advirtiera, que te lo dijera a ti, pero yo no la conozco. Seguro que no es que no es así, tiene una hija así, asado, y los cabellos son así, los colores de ojos. Pero me dijo que me ibas a hacer infiel, que de su cuenta corría que me ibas a pegar. O sea, cosas como que yo iba a ser el malo con ella.
Ok. ¿Y lo fuiste?
No, eso afortunadamente no. No, porque te digo que me puse las pilas, o sea, empecé ya a llevarla contra sí, parte. Claro. Hasta la tercera ocasión, pero el primero fue como de...
No voy a hacer nada.
No voy a hacer caso, no voy a hacer... No. La siguiente... ¿Qué fue la siguiente? Ah, empecé a tener, bueno, sí. pero con ella misma, en específico con ella, con la que tenía más contacto, empecé a tener yo problemas con las rodillas. Con las rodillas, que tenía yo un problema en la pierna.
Ajá. Pues es que las cosas se hacen en la cama, no en el piso. Bueno, ajá.
Pero está muy duro. Mira, ya, todavía se ve el programa por otro lado. ¿Qué estaba yo diciendo?
De que tenías problemas con la rodilla.
Ah, sí, la rodilla. Entonces, en un siguiente sueño, te estoy hablando con un lapso de un mes, o sea, no fue muy largo. Muy largo, no, ni tampoco de ay, días de seguidos. Entonces, vuelve a soñar lo mismo, la vuelve a soñar con la misma ropa que era color negro, el mismo color de cabello, bla, bla, bla.
O sea, la misma situación, dos sueños
distintos. La primera era que burlándose de ella, que yo tarde que temprano le iba a engañar, que yo le iba a golpear, no sé qué, pero burlándose de ella. Okay. Como para hacerle entrar a ella primero en el juego, porque sí se quedó muy con el yo la quiero conocer. Entonces se metió en el juego primero, ¿no? O sea, si fuera alguien que te dice se va a morir mañana, fue un sueño tal cual. Sí, a lo mejor claro. Lo vi en la televisión y demás. Pero ya cuando lo hace muy personal, ella la jaló y es como de. Yo la quiero conocer, y es que ¿por qué? Y entonces era como todo el mes preguntándome quiénes eran, ¿no?
Claro.
Yo no había comentado nada.
Que en teoría fue como para que ellas tuvieran un contacto directo.
Exactamente, y absorberla, okay. O sea, absorber también la energía de ella, de que se metiera en el juego.
Okay.
Entonces en el mes la vuelve a soñar, me vuelve a decir, es que la volví a soñar. Pero me dijo que ahora tuvieras cuidado porque te va a hacer algo en la rodilla. Pero yo dije, la rodilla, me vale mal, la rodilla.
Claro,
yo no juego fútbol, ¿no? Pero era lo que se refería a la pierna, el problema que yo tenía en la pierna, que ya tenían que operarme desde ese entonces y no se podía, y había 20,000 cosas. Entonces, me acuerdo que esa vez quedó muy cercano el sueño de la rodilla, de ella que me dijo de la pierna, y lo que pasó con los compañeros de teatro que te conté que conté la semana pasada.
Ah, ok.
Ajá. De lo que hicimos de la liberación de ellos. Quedó muy cerca porque yo llego, no me acuerdo qué es lo que me pasa después de que ella me dice, oye, es que me dijo que te va a pasar esto. Y yo llego con bastón al otro día al ensayo porque algo me había pasado en la rodilla, en la pierna, no recuerdo qué.
Entonces tú asumiste que era
por otro lado. Que yo llego con bastón. Y es cuando ellos cuando a ellos se les prende el foco de platicarme. Yo me acuerdo de platicarme porque ellos decían, es que eso te está pasando porque estás con nosotros. Porque yo, ¿por qué? Porque a nosotros nos pasan ciertas cosas en las rodillas y las piernas y no sé
para
qué,
las
y
dudas que tengan de esta conversación, váyanse al
programa anterior.
Entonces,
quedó muy cerca casi la conexión. Uh-huh.
Okay.
Y entonces cuando pasa eso
de entonces lo atribuyes al otro problema y no con esta señora.
Entonces pero cuando yo empiezo a alertar es cuando mi tía me dice, oye, sabes que soñé a una señora así,
ya sabes. ¿Y a tu tía qué le dijo, por ejemplo?
De ella no recuerdo, porque ella como ya estaba grande. Okay. O sea, ella era como yo la soñé, pero ¿qué me dijo? O sea, agarró, llegó, agarró una persona muy mala para ella. Porque era como,
oye, mala para los mensajes. Estás buena para las barras de emergencia, de mija.
Sí, porque, ¿y qué te dijo? Es que no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que soy, pero no se acordaba, ¿no?
Pero se acordaba de la persona.
Se acordaba de la persona. Interesante, ¿no? Sí, o sea, se hablaba de la persona. Y hubo una tercera, no recuerdo quién, que fue cuando ya accedí a decirle a ella, mira, ¿sabes qué pasa esto con esta mujer? Uh-huh. Ah, ya me acordé. Una persona en común.
¿En común
con quién? Conmigo y con la conmigo y con la señora, la santera.
La bruja, vamos.
La bruja. Bueno, ni tan bruja está.
Se aguantaba un piano.
Ya se va a ir el programa por otro lado. Okay. Bueno, ya desde hace rato. Mira, te vas a estar riendo hasta. Sí. Les, qué bárbara.
Las risas de fondo.
ay, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, ya me acordé. Que entonces. Ya me acordé. Entonces, días después, me encuentro a esta señora y me dice, ay, ¿cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo ha estado? No, pues muy bien. Y lo primero que me pregunta es, ¿y cómo está su novia? Dije, jamás en la vida, me tendrías que haber hecho esa pregunta porque nadie sabe qué ando con ella.
Pero a ver, ¿a quién te encontraste?
A una persona en común.
Ah, ok.
Es una señora chismosa cualquiera, o sea, que me la encontré y me preguntó por la novia. Entonces, en ese momento yo dije...
Con la cual nunca habías tenido contacto y una conversación respecto.
Sí, pues dije, ¿cómo me vas a preguntar? Entonces dije, pero que esa amiga en común era muy amiga de la santera.
Ok. Uh-huh.
Entonces dije, ¿cómo en la vida me vas a preguntar si no nadie la conoce? Uh-huh. ¿Y su rodilla cómo va?
No, o sea, pues, se había santo bien, y seña el problema.
Pero se centró en esas dos cosas. O sea, fueron las dos preguntas. Yo, muy bien, qué bueno que la veo, ya cortarle. Ay, la manda a saludar, no me acuerdo cómo se llamaba esa señora.
La bruja.
La manda a saludar fulanita de tal.
Bruja.
Ay, muchas gracias, ahí me la saluda. Sí, es que yo la veo todo, y siempre me pregunta por usted. No, sí, siempre andamos platicando de usted, que no sé qué tanto. Yo se la saludo, porque lo quiere ver. Entonces dije, esta fulana es muy amiga de aquella. Entonces se me hace raro, dije, esto es algo que están haciendo. Porque me pregunta muy centrada en dos cosas, claro, ¿sabes? Entonces empiezo a hacer yo a lo propio para tratar de liberarme de aquella fulana. Okay. Porque digo, ya era mucho que la soñara gente que no la conocía.
Señora te preguntara sobre lo que había soñado.
Exactamente. Y común, muy, muy común con lo que pasó con esos compañeros de teatro, en cuanto yo empiezo a hacer mis liberaciones y demás, dejo de saber absolutamente de esta señora. Si yo mañana encuentro a la señora en común, como lo ha pasado en estos 4 o 5 años, y le pregunto por ella, no sé, ya no la he visto tampoco yo. O sea, ya no la veo. Ya no es como antes, que, ay, sí, le mando saludos, ¿y que cuándo va a la casa? Porque esa era una señora de que tiene que venir a la casa porque tiene que venir. Y ya iba, no, yo no iba, pero era de que tiene que venir.
Claro.
Entonces, si yo me la encuentro hoy y le pregunto por esa señora, no me dice. Porque hacía, ya estoy hablando hace 2, 3, 4 años, que le pregunto, y no me da santo seña, no me da absolutamente nada de aquella señora.
Wow.
Pero fue a raíz de que le destapé esos entierros que había hecho esta señora, que también, o sea, yo digo, luego en el patio, ahí en ¿cómo se llama? En las áreas comunes, cabrón. No.
Okay. Aquí fíjate que como historia, Marcela nos dice, yo tuve una paciente santera que me dijo que rompía pactos de hechizos y realizaba limpias. Y pues quedaba todo, que limpiaba todo ese mal. Y fíjate que la tenía internada con un tumor cerebral en el hospital. O sea, Marcela es enfermera o doctora, algo así. Ella le pidió a su hija que le trajera cierto material y le regaló a Marcela un costalito que no sé, bueno, que ella dice que no sabía qué tiene adentro o que no sabe qué tiene adentro. Y que siempre lo trajera cerca de ella, como por una protección. El tumor, dice, el tumor era muy raro, ni los médicos explicaban cómo se había desarrollado, pero ella sí sabía. Y al final murió la persona esta, y al fallecer su hija siguió con estas de la santería, y son originarias de Nigeria.
Ajá, como médico.
Ay, güey. Sí. Y que ella todavía tiene el cosleto de protección. No. Trae en su coche. Ay, déjalo.
Ay, está padrísimo. No, si es de protección, digo, es común, es muy raro ver esto. Más
bien, no, es
sea,
común,
no es común ver que sean buenos o buenas, pero lo que platicábamos hace 2-3 programas, ¿no? Siempre que tú te vas a dedicar a cosas, ojalá la hija nos pudiera decir la teoría que tenía la mamá o uh-huh. si ella lo sabe de ese tumor. Pero al final de cuentas, es porque absorben todo. O sea, si esta señora se dedicaba a liberarte de las cosas...
Se tenía que quedar con algo que malo. Algo. ¿Qué es lo que decías? Que cuando tú ayudaste a tus cuates, ya iba
contra ti. O sea, al final iba contra mí. Al final, por ejemplo, a mí lo que me ocurría en la pierna, que también era una cosa muy ahí... Muy extraña, muy rara y muy peligrosa para poderla quitar. Pero pues, al final te imaginas todo lo que tú absorbes, todo lo que tú recibes... yo me acuerdo que tenía yo un doctor, era cubano, digo doctor porque estudió medicina, pero después se separa de la medicina y empieza a trabajar todas estas cosas del
de
magnetismo, de todo ese tipo, no de magia, pero sí magnetismo, energías okay. y demás. Y él, por ejemplo, muchísimo tiempo me prohibió, que ahora lo tomo de burla y digo, me estaba preparando para el COVID, porque me prohibió saludar de mano. Mucho tiempo me prohibió saludar de mano a la gente. Me prohibió acercarme a...
Yo lo hago, pero por payaso, ¿no?
Ya me estaban preparando para el COVID. no podía saludar de mano, no podía saludar de beso. No podía hacer muchas cosas de contacto con la gente para poderme purificar, limpiar de todo lo que yo traía. De la misma gente que yo saludaba, de la misma gente que con tan solo darte la mano, el intercambio de energías que había.
Claro.
Entonces, me prohibió mucho. Yo tenía que salir a la calle. O sea, si te iba a saludar, era con guante. Tenía que traer yo guantes.
Sí, es cierto. Tú traías guante y bastón ahora que me acuerdo.
Entonces, porque era una cosa...
Es que eras un mamano, ¿verdad?
Sí, que decían esto. Y miren, aquí
estoy. No, de hecho, por eso me caía muy bien, porque me hacía que no lo tocara.
Imagínate, ya estaba yo preparado para el COVID. Pero era por eso.
Okay.
A ver, y él me decía, por ejemplo, dice todo, ¿por qué muchos de los sacerdotes o de las monjas, de las religiosas, siempre van a tener cáncer? O se van a morir siempre de cáncer. ¿Por qué? Pues porque se quedan con todo lo que sus feligreses les llevan. Todas las confesiones que escuchan se las quedan, porque por la regla del secreto de confesión, sí, claro. No pueden decir. Obviamente las religiosas no confiesan, los religiosos no confiesan, pero se quedan con muchas energías que se quedan en los mismos...
En el entorno.
En el entorno. Y como no creen en que haya otra cosa y creen que Diosito solito los va a curar,
pues, ahí ya valió.
Ya valieron. Sí, pero si buscaran ellos otras alternativas para liberarse de todo lo que no pueden hablar... y lo saquen por otros lados, por otro tipo de energías,
estarían
genial. O sea, no habría mucho cáncer en muchos sacerdotes. Y en mucha gente. Porque también las enfermedades a veces son muchas cosas que nosotros mismos provocamos. Entonces, pero bueno, eso fue. Así, okay. Digo, porque si no, nos vamos aquí hasta las 12 sí. de la noche. Pero el Exacto. próximo programa, ojalá por ahí, ¿Marcela se llama?
Sí, Marcela.
Nos siga contando algunas cosas. Estaría por ahí padrísimo. Alguien más, si escucha otra cosa de los santeros, platíquenos y seguimos con la otra parte. Y te voy a platicar de una religiosa que quedó loquita por la santería.
Ok, damas y caballeros, ya saben, no se pueden perder el siguiente lunes a las 9 de la noche su programa Relatos de Misterio. Aquí con el señor Abraham y yo, un chismoso, aquí colado.
Y nuestras risas de fondo, que veremos si lleguen mañana para el próximo lunes más temprano. Entonces, ¡ay, qué diabólico!
Sí, fue diabólica. Damas y caballeros, muchas gracias. Quédense y recuerden escuchar Cabina M Radio a través de cabinamradio.com.mx. En la página pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores. Este programa va a estar la semana que entra y así sucesivamente. Así es que muchas gracias a todos. Nos escuchamos, nos vemos, nos tocamos.
Gracias. Hasta Adiós. La próxima.